Y vamos a buscar en el capítulo 12, versículos del 12 al 19, la continuación de la serie El Corazón de Cristo, y estaremos en el relato bíblico de la entrada triunfal en Jerusalén. Este evento histórico también se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, como también lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículo 11, y Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Este evento es un evento histórico que se cumplió 700 años después. Imagina usted, 700 años después, cuando Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta profecía. Y esto, hermano, nos llena a nosotros de un gran gozo, porque la palabra de Dios se cumple. Y es veraz, es pura, es perfecta, y nuestra esperanza es la Escritura, el leerla, el estudiarla, sabiendo que el Antiguo Testamento anunciaba la venida del Mesías, y ahora el Nuevo Testamento, que lo leemos, anuncia o leemos lo que se cumplió, y nosotros ahora predicamos esta palabra anunciando que el Señor viene. La Iglesia Bíblica Bautista Emanuel, en este año tenemos nosotros que empaparnos más de su palabra, pero también nosotros debemos de abrazar las promesas bíblicas. Y saben ustedes, hermanos y hermanas, y es que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Lo han anunciado durante 2000 años. Lo vamos a seguir anunciando hasta el último día que Dios nos dé vida en esta tierra. Y tenemos que anunciarlo, proclamarlo. Y de la manera más hermosa, como un ejemplo, fueron las multitudes que oyeron que Jesús venía a Jerusalén. ¿Lo tienen conmigo? Juan capítulo 12, versículo del 12 al 19. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿está bien? Del 12 al 19. Vamos a ver, leámoslo juntos, pero con fuerza, amén. A contar tres, 1, 2 y 3. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Este tiempo era la víspera de la Pascua. Ustedes anteriormente han escuchado y les hemos explicado sobre la celebración de la Pascua, la celebración más importante de los judíos. Para ellos no solo significa libertad, sino redención. Por eso celebran esta fiesta. Es una de las fiestas más importantes entre los judíos. Y es que, hermanos, si recordamos bien, la Pascua se celebró porque los israelitas habían estado 430 años en esclavitud, pero el Señor los libró con mano poderosa. La Escritura nos enseña en el libro de Éxodo que esta gente estuvo bajo la opresión de Faraón y de los egipcios, y que el Señor mandó a su profeta, al libertador, a un caudillo llamado Moisés, y este, con mano poderosa, de parte de Dios, por supuesto, anunciaron y se hicieron 10 plagas. La última plaga es la más significante de las 10 plagas. ¿Por qué razón? Porque era en la noche de independencia, en la cual el ángel de la muerte iba a llegar e iba a quitarle la vida a los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Y es ahí donde Dios le ordena a Moisés decirle al pueblo que sacrifiquen un cordero, que manche la entrada de sus puertas. ¿Cómo se llama esto? Los linderos, o ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los marcos de las puertas, los linderos de las puertas, para que si llegase el ángel, pasara por alto. Eso significa la palabra Pascua, pasaj, pasar por alto, en hebreo. ¿Y qué fue lo que pasó? También les habían dicho que tenían que comer hierbas amargas, comerse el cordero asado, tener ropa de viajero y que lo tenían que celebrar todas las generaciones, todos los años, recordando ese evento tan importante. Dice la Escritura en el libro de Éxodo que hubo lamento en todas las casas de los egipcios. ¿Se imagina usted? Todos los hogares tienen un primogénito. ¿Quiénes son primogénitos aquí? Levante su mano. Ahora, ¿quién tiene primogénitos en sus casas? Todos, ¿verdad que sí? Si no somos primogénitos, tenemos un hijo primogénito. Y qué triste, hermanos. Esa noche, los egipcios, hubo un gran llanto, un gran lamento, y es ahí como ya Faraón se dio por vencido, dejó que Israel saliera, y los egipcios, pues, perdieron como todo individuo o persona que está en contra de Dios, porque Dios es soberano, Dios es el rey. Así que, en el evento que estamos leyendo, en el capítulo 12, versículos 12 y 13, nos damos cuenta que Jesús está entrando a Jerusalén en las vísperas de esta fiesta, la que antes le he mencionado. Y dice la Escritura de que Jesús llegaba a Jerusalén, pero lo más interesante es que Jesús no llegaba a sacrificar un cordero, sino que Jesús llegaba a ser ese cordero sacrificado. No solamente para libertar del pecado a Israel, sino que también para que ese efecto también hubiera y estuviera en nosotros. En pocas palabras, Jesús es nuestra Pascua. Jesús nos iba a libertar de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna. Y Jesús es nuestro libertador. Amén. Por consiguiente, Jesús iba entrando a Jerusalén. Y dice la Escritura, el siguiente día, por favor, lean conmigo el versículo 12. ¿Estamos claros con el contexto, hermanos? Fíjese bien, Jesús entraba a la víspera de la Pascua, iba entrando a Jerusalén, ya expliqué que era la Pascua, pero dice la Escritura que sucedió algo. Versículo 12. El siguiente día, después de todos los eventos de estar en Betania, dice la Escritura, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué observamos en estos dos textos? Primeramente, lo que observamos son las multitudes que tuvieron una reacción natural, una reacción emocional de agradecimiento cuando escucharon que Jesús venía a Jerusalén. Dice la Escritura que tomaron ramas y salieron a recibirle. ¿Por qué las multitudes salieron a recibirle? Esas multitudes estaban ansiosas, estaban deseosas de ser libertadas. ¿De qué eran oprimidas estas multitudes? Esta gente no era de Jerusalén. Examine bien el texto, por favor. Dice la Escritura, grandes multitudes que habían venido, ¿a dónde? A fiesta. Esta gente no era de Jerusalén. Esta gente es la que había escuchado a Jesús, lo que habían escuchado que Jesús había hecho, y más de algunos habían sido privilegiados en recibir los beneficios de la misericordia de Dios. Esta gente estaba oprimida, sí estaba oprimida. Estaba oprimida de la religiosidad, estaba oprimida del imperio romano, estaban oprimidos del mismo pecado. Y dice la Escritura que ellos salieron a recibirle. Deseaban libertad. ¿Saben ustedes que los pueblos enteros desean y demandan libertad? ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos desean libertad? Porque están oprimidos. Oprimidos de la pobreza e injusticia. Oprimidos de la desigualdad. Pero todo esto es porque tienen la mayor opresión que puede existir en todas las naciones. ¿Y sabe cuál es? La opresión del pecado. Estaba viendo un documental del pastor David Platt que fue a Brasil. Y en Brasil, ¿sabe qué encontró? Encontró una ciudad, ¿sabe cómo le llaman a esa ciudad? Cracolandia. Cracolandia. En Brasil. La ciudad del crack. Hermanos, ahí hay cientos de miles de personas en la calle. Yo nunca había visto eso y lo filmaron. En la cual la gente no se esconde para consumir droga. Cuadras enteras. La droga se vende, la gente se inyecta, la gente consume. Ahí los han, ¿sabe qué ha hecho el gobierno? Han dicho el gobierno, ya no queremos meter, hay que se maten ellos solos. Allá en Puerto Rico tuve la oportunidad de estar en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Arecibo. Y la iglesia está en el mero centro del lugar de mayor producción de drogas y prostitución de esa ciudad. Nosotros al solo llegar, el director de Disaster Relief me dice, Raúl, todas esas mujeres que están ahí en la calle, ya te imaginas que son, ¿verdad? Sí, le digo, me imagino, son prostitutas. La gente consume droga. ¿Sabe usted que la heroína ha llegado ahí y ha devastado la gente literalmente? ¿Se acuerda usted de esas películas de zombies que usted ve? Que aparecen los muertos vivientes ahí caminando. Literalmente se ve esa gente consumida por la heroína. La opresión más grande que tiene el pueblo, un pueblo, no solamente son los corruptos, los políticos o las desigualdades, sino la mayor corrupción, la mayor presión que tiene el pueblo en general alrededor del mundo es el pecado. Y este pueblo, en el caso del pueblo que estaba alrededor de Jerusalén, estas multitudes que habían sido oprimidas durante años y siglos, esta gente vieron una luz. Durante esos 3 años. Y esa luz que llegó a encender lo que ahora se expande por todo el mundo es la luz de Cristo. ¿Se imaginan ustedes que hubo un gran algarabía? ¿Cómo se dice esa palabra? Hermano, tanto inglés que estoy aprendiendo que hasta se me está olvidando el español. Hubo una gran que algarabía. Ni en español le decía antes tampoco, así que no se preocupe. Hubo un gran festejo. Escucharon que Jesús venía. Pero se alegraron tanto, ¿sabe por qué? Porque estas multitudes habían sido beneficiadas con los milagros de Jesús y sus enseñanzas. Los que no estaban en la élite de poder. Aquella mujer la cual había perdido su único hijo. Aquel hombre que había estado ciego de nacimiento. Aquellas personas que no tenían que comer, un día vieron la luz. Se gozaron cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Estas multitudes, ya les dije nuevamente, nos dice el texto, que venían a Jerusalén. En pocas palabras, no eran de Jerusalén, sino fuera de la ciudad. Eran judíos devotos, posiblemente. Eran judíos los cuales venían de otros lugares. Y dice la Escritura que no eran de Jerusalén, sino que se acercaban al templo para poder celebrar la Pascua. Un teólogo llamado Matthew Henry en su comentario escribe: los que salieron a recibirle no eran precisamente los habitantes de Jerusalén, sino la gente de las aldeas y los pueblos cercanos. Y el resumen que él hace me encanta. Dice: los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. Solo alguien que ha sido rescatado de las garras del pecado y que ha tocado fondo, adora a su Señor de una manera que nadie lo puede entender. ¿O no es así? Solo los que sabemos cómo Dios nos ha rescatado del lodo cenagoso nos da una gran pasión por clamar de Cristo. ¿O no? ¡Claro que sí! Bueno, yo soy un testigo de eso. Siempre yo veo su rostro, ahorita me dice sí, porque el que nos ha rescatado del lodo cenagoso es Cristo Jesús. Pero ¿sabe usted algo bien importante en esto? Estas personas quizás le habían oído predicar. Estas personas eran admiradoras de Jesús. Y dice la Escritura que cuando oyeron que Jesús se acercaba, era aquel hombre el cual resucitó a su amigo que había estado 4 días en el sepulcro. ¿Cómo no estaba contenta esa gente? Hermanos, esta gente cuando escuchó que venía Jesús, se gozaron y se alegraron. Estos estaban entusiasmados por ver entrar a su rey. Deseaban y querían libertar. A eso vino Jesús. Jesús vino a libertar. Vino libertad a los que son oprimidos por el diablo. Porque la vida que está oprimida y está presa desea libertad. La vida que está oprimida quiere sentirse valorada. Desea sentirse amada. Encontré un muchacho, tenía una llaga, un hoyo con su pie, en su tobillo, una llaga. Yo estaba comprando un ice cream. Entonces que yo soy bien débil con el ice cream. Y cuando estaba comprando, yo vi al muchacho ido. Y yo le decía, brother, ¿querés que te invite a un ice cream? Sí, man. Y cuando empecé a hablar con él, me di cuenta algo, que aunque vivía en la calle, aunque no tenía reglas donde vivir en su casa, joven adolescente, está siendo oprimido por el vicio. Sus ojos anhelaban libertad. Es la gracia natural que Dios da al hombre. El hombre desea paz y libertad, pero no la puede obtener, pues es preso de su propio pecado. El dictador de las multitudes, el dictador de las personas es el pecado. Es por eso que cuando esta gente escuchó que Jesús venía a Jerusalén, reaccionó de manera natural. Jesús, con su vida, sus enseñanzas y su poder, estaba trastornando todo el sistema religioso y los fariseos no podían hacer nada. No podían detener, ni lo van a poder detener, ni los ateos lo han hecho. El evangelio se tiene que proclamar y celebrar, hermanos. A los fariseos se está viendo de las manos este evento. El control que tenían sobre la gente, las grandes cargas que le ponían a la gente, prohibiéndoles el derecho de acercarse a Dios, porque ellos conocían la ley, y de gozar la libertad espiritual, venían y veían que venía un libertador que no tenía ni espada, que no tenía ni ejércitos, que no tenía influencia. Solo miraban a un hombre en el cual venía montado en un pollino. Hermanos, amigo, nosotros no podemos ser libres por nosotros mismos. Tenemos que salir gozosos, anunciando, pero también en nuestra vida, viendo que el único que nos puede libertar es Cristo Jesús. El santo, el justo, el que nunca pecó, puede darnos ese beneficio. ¿Pues sabe por qué? Porque Él es Dios. Yo nunca voy a olvidar, porque nosotros creemos que estamos en un país libre. Y sinceramente, este es un gran país, ¿o no? ¿No es un gran país? Si no estuviéramos en Corea del Norte, ¿sí o no? Los latinos sí somos, nos movemos donde podemos movernos. Este es un gran país, sí es un gran país, sí es un gran país. Hay que darle gracias a Dios por este país. Pero este país es preso del materialismo, del egoísmo, de la insensibilidad. Este país necesita de Cristo. Cuando vi las noticias de lo que pasó en Florida, yo me puse a pensar y vi algo. El problema no son las armas. Las armas no matan a nadie estando solas. El problema es el corazón del hombre. Ese muchacho dijo, mis voces decían, hazlo. No eran voces, era su odio. Era el odio. El odio natural que él tenía y el odio que sus padres que fueron irresponsables posiblemente, y los maestros que no tuvieron la delicadeza quizás, o quizás fue el sistema mismo, no importa lo que haya sido, pero ¿sabes qué? Óyeme bien, este país necesita de Cristo. Nuestras escuelas necesitan de Cristo. Sacaron a Cristo de las escuelas. ¿Qué más están esperando? Sacaron a la Biblia de las escuelas. Oh Señor, que nunca saquemos la Biblia de nuestras iglesias. Joven, hoy entiendes por qué razón nosotros seguimos hablándote de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que nos puede libertar. Porque nosotros creemos que somos libres, pero realmente no lo somos. Nunca voy a olvidar la postal que recibió mi antiguo compañero de trabajo y también profesor, el reverendo Romeo Martínez, que ya está en la presencia del Señor. Él fue mi maestro también de libros históricos de Pentateuco. Me llamó a su oficina y me dice, Raúl, ¿qué estás haciendo? Mira, te quiero enseñar algo. Y yo llegué, pues ya estaba mayor él. Y me dicen, mira la postal que me mandó el alumno que tuve de Panamá. Y leyéndola, eso fue hace años, hermano, unos 22, 23 años. Mira, me dice, léela. Y decía, Pastor Romeo, ahora estoy de regreso en mi tierra y ha pasado algo bien interesante. Menos de 20 años fue eso. Como usted sabrá, Estados Unidos le devolvió a Panamá el canal. ¿Se acuerdan ustedes que antes el canal de Panamá lo controlaba Estados Unidos? ¿Usted sabía eso? Pues Estados Unidos llegó a un acuerdo con Panamá y le devolvió el canal a Panamá. Así que hubo una gran celebración en Panamá y este hombre escribía en esta postal. La gente presente está jubilosa y está alegre porque el pueblo de Panamá ha recibido su independencia. Tenemos nuestro canal. La gente quema pólvora, gritan independencia, libertad. Pero ¿cómo desearía, escribió él, que la independencia fuera del pecado y que fuéramos dependientes del Señor Jesucristo? Y ahí cerró la nota. Puede parecer simple, hermanos, y trillada la frase. Pero amigos y hermanos, solo Jesús puede liberar y solo Jesús es el Rey Libertador. Estos habitantes salieron en busca de palmas. ¿Qué cosa más interesante? Esta gente venía de afuera, no tenía la posibilidad de tener palmas, así que hacen algo bien interesante. ¿Y saben qué hacen ellos? Ustedes saben que a un dignatario, cuando viene a un país o a un gobierno o a un lugar, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace la gente, hermano? Le presentan una gran fiesta, ¿sí o no? Pero antes de entrar, ¿qué es lo que hace la gente, los de ese país? Le ponen una alfombra. ¿No se da cuenta de eso? ¿Sí? No lo reciben así nomás por así. No lo reciben nomás por así. Lo que hacen es poner a sus gobernantes, a sus embajadores, y tiran una alfombra así roja. Y reciben a esa persona, pero lo más importante y lo más interesante en esto es que esta celebración, la gente tuvo una ocurrencia tan hermosa de que como no tenían alfombras, lo que hacen ellos, ¿saben qué es? Arrancan las hojas de las palmas de los árboles y hacen una alfombra de las más hermosas que usted se puede imaginar. ¿Sabe por qué? Porque las alfombras las hacen en lugares donde cosen, ¿sí o no? Pero también ocupan pintura para poder hacerlo. Pero en este caso ocuparon el mejor textil y fueron las palmas que pusieron para que cuando entrara el rey fuera recibido como digno que es. ¿Es hermoso o no? Para mí fue hermoso, yo venía emocionado escribiendo esto, pero yo veo que para ustedes no les ha impactado tanto. A mí sí me impactó, ¿sabe por qué? Porque ningún político se arriesgó a recibir a Jesús. Pero sí salió la gente que había sido beneficiada de ese rey. Oh, hermanos míos, ¿qué vemos en este texto? Dice la Escritura en Juan capítulo 12, versículo 12, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban hosana. La gente también sacaba sus ropas, dicen en otra parte del texto, y las ponían ahí a los pies, y la gente con palmas celebrando y ponían las palmas y cantaban y decían hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa la palabra hosana? Es como ¡Viva el Rey! Oh, hermanos, qué hermoso. Qué hermoso, qué momento más hermoso. Los despreciados, los ignorantes, como dijeron los fariseos, y está escrito en 7:49, esta gente no sabe nada, esta gente es maldita de la ley. Pues la gente que supuestamente los fariseos no sabían nada, ellos estaban gozosos por el beneficio del rey. Hermanos, miren, esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Nosotros tenemos que proclamar a Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que tener una pasión por anunciar las buenas nuevas. Hermanos, tenemos que tener la pasión de anunciar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ser agradecidos con nuestro Rey. Anunciarle a la gente. Óigame, tenemos que anunciarle a la gente. Esta semana murió uno de los predicadores más famosos a nivel mundial. ¿Saben quién fue? Billy Graham. Aunque me encantó las palabras que dijo José Lo Mercado en el Facebook. No es el momento de hablar si Billy Graham estaba con nuestra doctrina o no estaba con nuestra doctrina. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Lo que sí podemos ver que este hombre, toda su vida, desde que Dios lo llamó a los 30 años, este hombre tuvo una pasión para anunciar a la gente en diferentes idiomas, diferentes lenguas, en diferentes lugares, a presidentes, a reyes, a gobernantes, a deportistas, a políticos, a dictadores, a quien se le ponía al frente. Él le decía: Jesucristo es el único camino. Ahora la pregunta es, y lo dijo lo mismo el hermano Salomón cuando escuché el final del estudio de hoy. Una pregunta tengo. ¿Nosotros anunciamos que el rey viene? ¿Estamos anunciando que el rey viene? ¿Estamos diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesucristo ya vino? Clamamos: Hosana, que es la traducción, salva ahora. ¿Estamos haciendo lo mismo que esta gente? Hermanos y hermanas, hay una pequeña preocupación entre los líderes de nuestra iglesia. ¿Sabe cuál es? Que nuestra iglesia no está creciendo como debe de crecer. ¿Y sabe cuál es? ¿Y quieres que te lo diga? Es porque no estamos actuando de una manera evangelística. La iglesia, para crecer, no es que nos estemos cuidando los unos a los otros. Así no crece una iglesia. La iglesia crece buscando a los perdidos. La iglesia crece, óigame bien, buscando a los que están perdidos. Nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente, para cuando vengan esos nuevos discípulos, nosotros les enseñemos y que maduren en la fe. Esas multitudes que salieron a recibir a Jesús fueron los que años después, impactaron a la zona de alrededor. No fueron los únicos, los 12 discípulos, no. Esa gente fueron los testigos, los cuales salieron a las calles después a anunciar que el rey ya vino y que ahora el rey ya viene. Hoy entiende usted por qué es mi pasión por las misiones. Y por qué es mi pasión por el evangelismo. Porque, hermano, hay que anunciar lo grandioso que es nuestro Dios. Hay que anunciar, hay que elevar la expectativa de la iglesia para la comunidad. Como decía el pastor John Stott, hay que impactar a la sociedad. Y el único, óigame bien, y esto me encantó el ejemplo de él en su predicación de hace como unos 10, 15 años. La única manera que la iglesia impacta a la sociedad es que la iglesia tiene que reconocer que es sal y luz. Porque hay una gran desigualdad. Sí, hay una gran desigualdad. La desigualdad está en que un pecador no va a entender, un no salvado, una organización que no ha sido establecida por Dios, puede suplir la necesidad del ser humano. Y el único que puede suplir la necesidad del ser humano es cuando la iglesia toma el papel protagonista de poder gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, dice la Escritura que Jesús Cuando iba llegando a Jerusalén, la gente ya no miraba más a un simple hijo de un carpintero. La gente ya no miraba a un simple rabí. Si usted lee el texto conmigo, claramente la Escritura nos dice que la gente empezó a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey. ¿De quién? De Israel. El Rey de Israel. La solución la comprobamos los latinos. No fue un presidente demócrata. No es un presidente republicano. No es un presidente liberal. La solución en nuestros pueblos no es sencillamente un documento legal. No. La solución en las familias latinoamericanas es que Cristo sea el rey de nuestras familias. La solución para nuestra iglesia, realmente se lo quiero decir, para que sea una iglesia que crezca y ponga en práctica lo que aprenda, es que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, con las palmas y anunciando: el rey ya vino, ahora el rey ya viene. Ahora, me pueden llamar que soy loco de afuera, porque lo mismo deben de haber pensado los romanos. Los romanos, cuando oyeron esta algarabía, porque mire, esto no había sucedido. Esta alegría no había pasado 400 años antes. Habían pasado 400 años de que no había pasado nada. El único momento que hubo un avivamiento en Israel fue cuando Nehemías regresó de Babilonia y que se reconstruyó Jerusalén. De ahí no había existido nada parecido. 400 años de rutina. 400 años que habían sufrido guerras, opresiones, que habían tenido tantas situaciones. Y de repente el pueblo se alegra porque viene un hombre montado en un asno, sin ejército, sin espada. Claro, a los romanos les dio lo mismo. Los romanos no vieron ni un peligro en Jesús. Y para serles muy sincero, la persecución de la iglesia inició con los mismos fariseos, no con los romanos. Aunque después los romanos vieron que los cristianos no reconocían a Jesús, al César como Dios, sino que solamente a Jesús. Se incrementó más la persecución por 200 años. Hasta que se unió la iglesia y el Estado, que fue uno de los errores más garrafales que pudo haber cometido la iglesia en su historia. Pero siendo realistas, hermanos, los romanos no estaban asustados, no. Es un profeta más. Porque Jesús no venía con una idea de Mesías militar. Jesús venía como lo que la profecía había dicho, de venir a libertar al pueblo de la opresión del pecado. Los que estaban incómodos quizás eran los fariseos. Pero el que realmente estaba incómodo, el que realmente estaba incómodo era Satanás. Ese estaba aterrorizado cuando escuchó la gabaría de la gente. ¿Sabe por qué? Porque nadie ha impactado la vida de la gente. Nadie, ni que me pongan a Moisés, ni a David, ni a Isaías, ni a Jeremías, u otros profetas, o a Elías. El único que ha impactado la vida de la gente, tanto en Jerusalén, afuera de Jerusalén, afuera del continente y alrededor del mundo, es Jesucristo. Hermanos, nadie es igual a Cristo Jesús. Mi gran deseo es que nosotros también celebremos al Señor como lo hicieron estas personas. Pero hoy tengo una pregunta. Y esta pregunta es una pregunta bien, bien profunda que te la voy a hacer en esta hora. ¿Tú vas a gritar esta semana: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? O sea, hablando de Jesús. Pero también implica dos cosas aquí. Y póngame atención porque ahorita voy a terminar el mensaje. Anunciar a Cristo como el libertador, pero también dijo la gente: bendito el Rey. Y ahí está el problema. Y este es el final del asunto. ¿Tú ves a Jesús solamente como un salvador o lo ves como Rey? Porque si Jesús es el salvador, es bonito proclamarlo, sí. Pero cuando no lo proclamamos, es porque no lo reconocemos como rey. Jesús mismo dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos. Y este mandato no fue a los discípulos, los 11 discípulos que quedaron. Eso es para toda la iglesia. El proclamar el Evangelio es que yo reconozco que Él es mi Salvador, sí, porque lo anuncio, porque Él me ha salvado, pero yo obedezco este llamado porque reconozco que Él es mi Rey. Y óigame bien lo que le voy a decir. A un rey no se le refuta palabra. O sea, le refuta palabra. Es como el ejemplo con su papá cuando se estaba joven. ¿Quién era la única autoridad en la casa? Si no estaba papá, el abuelo. ¿Qué decía el abuelo? Bueno, pongámoslo más un poquito más contemporáneo. El jefe. Usted le refuta a su jefe. Mira, quiero que me hagas por favor esta pared y quiero que la construyas y la pintes de este color. Fíjese, jefe, que no estoy de acuerdo, fíjese. Yo la voy a hacer con una ventana y la voy a pintar de color anaranjado. Yo particularmente le digo, ah, no, de veras. Ah, pues mira, andas al otro lado allá porque ya no trabajas conmigo. A un rey no se le refuta. ¿O se le refuta a un rey? No, les pregunto, ¿se le refuta a un rey? ¿A un rey se le cuestiona? Esta gente estaba diciendo, Él es el rey. Hermanos, vemos a Jesús solo como Salvador, como rey. Porque podemos emocionarnos, podemos arrancar las palmas de los árboles, podemos tirar nuestras ropas a los pies y que pase ahí encima de un pollino o una cría de un asno. Pero ¿realmente estamos obedeciendo el anunciar lo que nosotros creemos, quién es Él? En los últimos tres textos de este mensaje, dice la Escritura que la gente, primeramente los discípulos, no entendieron esto. Y este es un gran problema. ¿Sabes por qué no lo entendieron? Porque su perspectiva, su cosmovisión de lo que era la vida de Jesús era completamente errada. Yo tengo una pregunta. ¿Tú te acuerdas, y lo vamos a estudiar más adelante, cuando Pedro sacó la espada? ¿Se acuerda usted? ¿Y que le cortó la oreja a quién? A Malco. Era un sirviente. Es verdad que yo pregunto, ¿por qué andaba espada? ¿Por qué querían hacer esto? ¿Por qué ellos tenían una idea diferente? ¿Por qué la mamá de Jacobo y de Juan pidió a Jesús que se sentaran en su reino? ¿Por qué Judas tenía la intención y se defraudó profundamente cuando miraban que Jesucristo no tomaba acción, como algunos teólogos creen, que también fue un pensamiento de él, aunque ya estaba predestinado a cometer ese garrafal crimen de entregar al Señor, traicionarlo? ¿Por qué era la intención de la gente? ¿Por qué los judíos no lo entendían? ¿Por qué los discípulos no lo entendían? Su perspectiva era, ¿cómo es posible que Él es el que la gente lo clama como rey? ¿Cómo es posible que Jesús tiene la fama como nunca nadie la ha tenido durante estos siglos y viene montado en un pollino, en una cría de un asno? ¿Por qué? Ellos no lo entendían. ¿Saben por qué? Su mente era que Él tenía que haber sido un libertador como un César, como un Augusto César, como un emperador, como un Carlos Magno, como alguien que nos venga a libertar del Imperio Romano. Esa es la idea de ellos, por eso no lo entendían. Hasta que el Señor se los reveló a ellos. Entendieron realmente de lo que estaba profetizado, de lo que había estado escrito por ellos. Segundo, nosotros nos damos cuenta también que la gente se había gozado y que estaba impactada por el testimonio que Jesús había hecho con el milagro de Lázaro. Por esa razón también llegaron a reconocerlos, porque ellos fueron impactados con el poder de Jesús. Pero lo más interesante es que hubo una gran frustración de los fariseos, los cuales dijeron, el mundo se va tras él. No habla de todo el mundo, habla de la zona local. En conclusión, observando estos últimos textos y todo el evento este, los discípulos no tenían una idea clara. Lo que ellos tenían era un pensamiento terrenal. Ellos tenían una expectativa de un Mesías militar, como lo acabo de repetir. no humilde y santo como Jesucristo llegó. Y esta es mi preocupación para contigo. Y escúchame bien, iglesia. Si tu cosmovisión es terrenal, tú vas a querer ver solamente para adentro. Tú vas a ver solamente a un Salvador que te salvó a ti y que solo tú y nuestros hermanos merecemos estar aquí. Pero si tú tienes una cosmovisión bíblica, estuvieras preguntando la salida de este servicio. ¿Dónde están los tratados para poder anunciar el Evangelio? ¿Cómo podemos hacer para poder apoyar a Giovanni ahora en el viaje que va para El Salvador? ¿Cómo podemos hacer para seguir orando por estos hermanos que fueron presos allá en Irán? Y que han dejado su casa, su familia, sus amigos, su profesión y que ahora están huyendo porque él estuvo preso. El misionero porque oramos estuvo preso y amenazado de muerte. ¿Cómo podemos apoyar la misión de Nicaragua? ¿Cómo podemos apoyar las nuevas misiones de la zona? ¿Cómo podemos salir a la calle a buscar a la gente, a buscar a los perdidos? Porque nosotros ya somos salvos, pero no tenemos una visión clara del Rey. La cosmovisión nuestra tiene que ampliarse. Hermanos, Jehová Jiré, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá aún todavía un lugar amplio para recibir más discípulos. ¿Para qué? ¿Para hacer más grande iglesia? No, para poder hacer más discípulos. Algo bien interesante. ¿Sabe usted que la iglesia se sentó en Jerusalén, según el libro de los Hechos, y después dice la Escritura que todos fueron dispersos? La gente daba testimonio de la obra de Jesús. Se tiene que predicar este evangelio. Se tiene que anunciar que el Rey ya vino y se tiene que anunciar que el Rey ya viene. Y se tiene que anunciar por medio de este evangelio, porque como dijo el apóstol, este evangelio es el que un día juzgará a los vivos y a los muertos. La entrada triunfal de Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nunca va a volver a suceder ni volverá a pasar nunca más como sucedió en este evento. Reyes, emperadores, conquistadores, militares, dictadores han querido y han solicitado honor. Lo han exigido con la espada, lo han exigido con tanques, con tanquetas, lo han exigido con espada, con muertes. Pero solamente, óigame bien, a Jesús la gente salió de ella a decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo a Dios la gloria, el honor y la alabanza en cada momento de nuestra vida. Pero nunca a hombres o a mujeres que llegaron a conquistar con espada. Debemos anunciar: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, como aplicación. Y tenemos que dar testimonio que Él es mi Salvador y que lo que yo estoy haciendo en agarrar esas palmas, simbólicamente hablando, no voy a arrancar las palmas porque lo pueden meter preso. No, es simbólicamente. Hey, es porque tú estás obedeciendo al Rey que tú proclamas. Anunciemos su gloria y honor en nuestros servicios, en nuestros ministerios, en nuestras familias y vidas. Hermanos, al hacerlo, nosotros le damos el honor al único que se lo merece y se le debe de dar. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos hace más humildes como iglesia. Nos hace más humildes como iglesia. Nos hace más humildes. Y nos santifica. Porque tú tienes que hacerlo como yo tengo que hacerlo.